el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes a todos. Nos encontramos en Lo que hacemos por los demás, 660 de AM. Soy Claudia García Zambrano. Y pues felices porque, como siempre en viernes, se transmite este bello programa. Cristina, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Claudia. Buenos días. Muy contenta.
Y hoy les vamos a platicar de un objetivo de desarrollo sostenible increíble que es igualdad de género, que ustedes saben que siempre Lo que hacemos por los demás trata de dar voz a las organizaciones de la sociedad civil, focalizándonos en algún objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y pues bueno, dale, Cristina.
Pues hoy tenemos de invitada a la organización Tequio. Ellos trabajan muchos programas. Hoy nos vamos a focalizar en el tema de igualdad de género, pero prometemos tenerlos de invitados más adelante para que nos hablen de todo el trabajo tan importante que hacen en diversos temas. Y para ello nos acompañan Ana Lacorte y Mervin Cruz Antonio. Ellos, bueno, ambos son fundadores de esta organización. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio.
No, al contrario. Oigan, que yo quiero empezar con que nos digan qué es Tequio, hace cuánto se fundó, por qué se fundó, así como las bases.
Bueno, Tequio proviene de una palabra en náhuatl que significa trabajo colectivo por un fin común. Y tomamos este espíritu y esta forma colaborativa de trabajo para llevarlo, acercarlo a diferentes proyectos, sobre todo siempre buscando en cómo tender puentes entre los diferentes sectores, el sector privado, el sector social, las propias comunidades, y que a partir de estas sinergias, de estas coincidencias, pudiéramos realmente lograr definir un objetivo en común que nos permita, pues, transformar nuestras realidades, ¿no? Entonces, mucho del trabajo de Tequio está basado en una filosofía que es construir respetando tu corazón y el de los demás.
¡Qué bonito!
Construir respetando tu corazón y el de los demás. Oigan, ¿y el corazón? ¡Qué importante! ¿Por qué lo eligen así? ¿Y por qué con esta filosofía tan hermosa? Porque dice un montón.
Pues en gran medida ha sido a través del trabajo que llevamos durante 12 años haciendo a lo largo del país, en zonas rurales profundas, en donde muchas veces tenemos que hacer coincidir proyectos que vienen de otros espacios de interacción, espacios académicos, espacios de la cooperación internacional, y a la hora de llegar a trabajar directamente con la gente en territorio, pues buscamos ser lo más respetuosos posibles en todos esos procesos, ¿no? Tanto con el de los grupos de interés, digamos, que están en el proyecto en todos sus niveles, como con la gente con la que estamos interactuando.
Oye, es que eso es importantísimo porque pues uno viene quizá de la ciudad con unas ideas grandiosas y maravillosas, pero la realidad es otra, ¿no? Hay que tomar en cuenta a los beneficiarios finales, que son quienes conocen su situación, quienes saben cuáles son sus necesidades, y simplemente es acompañarlos, me imagino, en este desarrollo y crecimiento de la comunidad, ¿no?
Sí, parte de los aprendizajes que hemos obtenido en estos últimos años es precisamente que para que las cosas funcionen tenemos que escuchar todas las voces. También parte de esto, yo provengo de una comunidad indígena, soy zapoteca, soy hablante zapoteco, y de alguna forma esto nos ha servido para poder tener una aproximación hacia las diferentes realidades y las diferentes culturas que conforman el México de la realidad, el México que está en territorio, y que a través de esto, pues podamos tener una aproximación multicultural, donde demos valor no solo al conocimiento, sino a todos los saberes que ya están en el territorio.
Eso es importantísimo y la verdad lo dijiste de una forma muy linda. Todos los saberes. La verdad es que creo que ese tipo de visión, que no logramos a veces ser tan empáticos, que viven en las comunidades indígenas o rurales. Está muy bonito que dentro de la organización de ustedes sí se consideren, se tomen en cuenta, porque uno no llega a imponer, uno llega a aprender en conjunto y a desarrollar. Y en este, y en esta temática, ¿cómo es justo el tema de la equidad de género? Porque, digo, perdón mi ignorancia, pero yo me imagino que es una cosmovisión completamente diferente a la que tenemos dentro de una ciudad como esta, que es de las más grandes del mundo.
Pues bueno, esto es un tema que evidentemente es un tema sensible para todo el país ahorita. Es un tema que nos preocupa en muchos niveles, en muchas instancias, no solo en espacios urbanos, sino también en espacios laborales, por ejemplo. Y obviamente, bueno, en estos espacios comunitarios en los que hemos estado también tiene como sus sesgos, sus perspectivas, y como hay una forma de una aproximación como muy diferente en cada espacio en el que estamos colaborando. Pero bueno, parte de todos los procesos que hacemos, por ejemplo, siempre nos ha interesado mucho hacer procesos que sean participativos e incluyentes. Entonces, que por lo pronto empecemos a darle voz a todas las personas con las que participamos en los proyectos. Entonces, buscamos un poco esa equidad, al menos en la parte participativa del diseño y ejecución de los proyectos en los que estamos. No voy a entrar en detalles como a lo mejor más técnicos o cifras globales o nacionales, porque ese ahorita creo que no es tanto el tema y estamos saturados de ese tipo de datos, ¿no?, que tenemos por todos lados que se recaudan, pero más bien nos gustaría contarles sobre nuestra experiencia muy, muy a nivel de cancha, como a nivel de piso, en lo que que hemos aprendido en este trayecto a la hora de estar implementando un programa para atender, por ejemplo, acoso, temas de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ¿no? Y haber, después de haber implementado un proyecto así como para más de 9,000 personas en diferentes ámbitos, en diferentes estados de la República, y sobre cómo eso ha transformado también nuestra visión de lo que percibíamos o entendíamos antes sobre estos temas, pues tanto de machismo, micromachismo o incluso esta equidad de género, o lo que se entendía o entendíamos por violencia, y como todo lo que hemos visto a partir de estas experiencias de los últimos 5 años.
Ana, pero platícanos justo todas esas experiencias que han tenido y qué reflexiones les llevan a ustedes constantemente, porque obviamente las pláticas o el acercamiento que tienen hacia las comunidades, etcétera, pues al final se van adecuando también de acuerdo a las necesidades, tristemente, o a los focos que indican, ¿no?, en cualquier momento en esta participación colectiva de por ejemplo, este tema que es tan delicado, ¿no? El acoso laboral. Caray, pareciera que no existe, ¿no? Pero al final constantemente se puede ver en diferentes momentos o con diferentes actitudes. ¿Nos pudieras dar como estos ejemplos para quienes nos escuchen sepan de qué estamos hablando?
Pues mira, algo que hemos aprendido en todos estos años ha sido como ser sensibles a la diversidad cultural de México. Entonces tenemos una riqueza entre las formas de lenguaje que tenemos en los diferentes estados del país. En el norte hay como una cierta cultura que en muchos casos puede parecer algo como que es muy normal. O sea, hay una violencia normalizada en el trato cotidiano, en el día a día, en la carrilla o llevadera que le llaman en el norte, ¿no? Y eso quiere decir, o sea, ahí va implícita muchísima violencia entre pares, y pues bueno, si estamos hablando de organizaciones que tienen una base muy grande de gente operativa con cierto nivel educativo, que está todo el día pues en un estrés muy fuerte por la operación, pero en constante fricción, pues eso va generando ambientes de tensión, ambientes de violencia, y donde también pareciera que hay como este estándar que hay que cumplir, ¿no? O sea, si no eres llevado, si no tienes esa energía de violentar al otro más que el otro a ti, entonces eres percibido como alguien débil o menor, ¿no? Y en estos contextos, pues es lo último que se busca. Incluso hemos visto cómo las mujeres que participan en este tipo de empresas en donde es preponderantemente masculina, son mujeres que tienden a masculinizarse, ¿no? Incluso en los discursos de la gente nos dicen, ¿no? Sí, pero es que ella es una más de nosotros y las cuidamos y son iguales a nosotros. Y cuando estos grupos de hombres hablan de que un poco buscan cuidar o integrar a las pocas mujeres que hay en estos espacios de trabajo, hablan de esto como de que son iguales a nosotros. Y escuchas los tonos de ellas y son chicas que hablan con violencia, con muchas groserías, como en un tono muy rudo. A veces muy rudo, ¿no? Y te da a entender cómo efectivamente la misma cultura, el mismo medio ambiente se las ha devorado y las ha reconstruido en esta figura que, aunque están en cuerpos de mujeres, pues necesitan tener esta adrenalina y no dejarse, ¿no? O sea, incluso en albures, incluso en chistes, en lo llevado de los espacios con los que interactúan. Entonces, es muy importante poder cuidar y generar espacios seguros, libres de violencia.
¿Sabes qué, Ana? Es tan interesante esto que nos compartes, pero ahorita, regresando del corte, le damos continuidad a ello. No se vaya, 660 de AM, lo que hacemos por los demás.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás. Estamos platicando con Ana Lacorte y Mervin Cruz Antonio. Ellos vienen de la institución Tequio y nos quedamos en una plática, la verdad, interesantísima, donde nos estaba explicando Ana, por ejemplo, cómo son algunas de las, no sé si decir características de las personas en el norte, ¿no? De cómo se ha hecho, pues, esta equidad de género simulada, tal vez, ¿no? En la que los hombres quieren integrar a las mujeres, pero ellas tienen que masculinizarse para formar parte de cierto sector o del grupo al que pertenece. A mí me gustaría continuar un poco con esto y que nos digas las diferencias, por ejemplo, que se dan en el sur o en el centro, porque me imagino que son circunstancias completamente diferentes.
Bueno, creo que un tema importante para poder entender estas diferencias, creo que a nivel general en el país, los esfuerzos para poder incluir a las mujeres en muchas ocasiones quedan simplemente en ver cifras, ¿no? O sea, lograr la paridad numérica, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Pero uno de los retos que tienen las organizaciones es que al integrar mujeres, sobre todo en organizaciones que durante mucho tiempo han sido un espacio de los hombres, pues no se preocupan en que las condiciones tienen que ser diferentes. Y bajo este sentido de, pues aquí todos debemos de ser iguales, pues prácticamente no atiende las inequidades naturales de un proceso de convivencia entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, en el norte, una dinámica laboral mucho más industrializada. Digamos, los procesos son grandes industrias, minería, armadoras, donde hay momentos muy operativos. Es una estructura mucho más jerárquica y donde estos elementos de jerarquía, pues en ocasiones tienden o derivan en espacios de poder muy verticales, una estructura muy, muy vertical, y eso pues necesariamente va permeando en la equidad de género. Es para nadie es sorprendente que si bien han participado más mujeres en el trabajo, los puestos más altos aún no son tan equitativos. En el caso del centro, posiblemente por todas las reformas que se han impulsado precisamente dentro de la Ciudad de México, sea mucho más probable que exista mucho más conciencia, mucha más paridad en este sentido. Y en el caso del sur, que es todavía un espacio en desarrollo, mucho del tema de género está atravesado por los elementos de la cultura. Y la diversidad de espacios culturales hace que ahí sea un elemento mucho más polifacético.
Oye, ¿y cómo poder como acercarse a estas comunidades que de repente tienen costumbres muy arraigadas, donde evidentemente la mujer está como hecha menos quizás o tiene responsabilidades diferentes, y no romper con toda esa tradición que ellos tienen? Yo recuerdo algún caso que nos platicaban de que en alguna comunidad era normal como vender a la hija, ¿no? O sea, dentro de la comunidad no era mal visto, pero en el exterior sí. O sea, a mí me dicen eso y, o sea, me voy de espaldas. ¿Cómo lograr entrar a ese tipo de comunidades, a poder romper un poco con estas costumbres para que logremos en todos los sentidos y en todos los estratos y en toda la República o el mundo, si fuera posible, tener realmente una equidad con los hombres?
Sí, creo que hay una anécdota muy interesante de unas emprendedoras mijes con las que estuvimos trabajando y que ellas decidieron que querían vender tostadas de maíz nativo. Y en muchas ocasiones otros acercamientos que habían tenido otras organizaciones con ellas siempre les decían que no, que por qué seguían estando en la cocina o querían seguir estando en la cocina. Y cuando nosotros llegamos a trabajar con ellas, uno de los temas que se logró descubrir en la interacción es que ellas resignificaron la cocina. O sea, ellas entendieron su rol social y en su comunidad y en su familia a partir del espacio de cocina. Es un espacio de reflexión, era un espacio terapéutico, era un espacio donde ellas podían compartir otro tipo de saberes y que salir a competir con los hombres no les permitía esto, era algo que perdían. Entonces, sí existe, principalmente en el país, muchas dinámicas que quizás a los ojos, digamos, más planos y a rajatabla podríamos observar como que son elementos que posiblemente son indicios de que no hay igualdad de género, pero creo que es importante que esto lo veamos a partir de las propias comunidades y cuál es el significado. Estoy de acuerdo en que existen muchos espacios y muchos momentos en los que sí hay prácticas culturales que hay que comenzar a transformar, ¿no? Pero también creo que es importante no hacer esa transformación con un espacio de violencia, sino como un espacio de construcción de conocimiento y construcción de saberes compartidos, es decir, entendernos entre nosotros y juntos construir algo, ¿no? Y esto se ve reflejado en muchos espacios. Si nosotros llegamos con esa imposición y no entendemos por qué se han dado esas cosas, puede ser una aproximación violenta y no podamos avanzar, ¿no?
¿Qué cierto es eso? Y también me acordé una vez de una comunidad en Oaxaca que les decían a las mujeres, o sea, que si les compraban todos sus productos, ellas decían no, porque entonces, ¿qué hago después? ¿No? Pues, no sé, ¿no? Pero para ellos no, o sea, no es solo el vender el producto, como bien dices, es esta comunicación, es quizá el bajar a la ciudad, es estar en contacto con la gente, no necesariamente es solamente el tener ese ingreso de momento, ¿no? Como que me cayó ahorita el 20 esta reflexión que nos platicabas.
Oye, Mervin, la verdad es que quedó claro eso y qué increíble es verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque siempre se habla mucho que hay que conocer a la comunidad, que hay que platicar con ellos, que hay que entenderlos. Pero esto que dicen ustedes tan interesante de esto, de el valor a los saberes, porque cada uno aportamos algo, ¿no? Y ahí el tratar de entendernos y hacer algo para salir adelante. Eso es el trabajo más interesante y yo creo que de mucha paciencia. Aprovechamos este espacio, porque ya casi nos vamos al final del programa, para que nos puedan dar sus datos de contacto, cómo los podemos encontrar, qué otras cosas, porque seguro tienen que estar en otro programa, porque hay tanto que hablar de todos los programas que ustedes trabajan actualmente, que ya saben, tienen una invitación abierta para otra de las sesiones de lo que hacemos por los demás. ¿Nos dan sus redes, porfa?
Claro que sí. Nos pueden encontrar como el sitio web es tekio.mx, y eso está en nuestra página, donde pueden ver pues un poquito más de todo lo que hacemos con diferentes proyectos multiactor, participativos y demás. Estamos en Instagram como @entekio. Y nos pueden escribir a mi correo, si gustan, analuisa@tekio.mx.
Perfecto. ¿Y qué libro nos van a recomendar? ¿O qué película? ¿O un libro y una película?
Pues de un libro, yo les recomendaría Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Es un libro increíble y nos permite una vista muy rápida a una comunidad de Veracruz, ¿no?
Perfecto. ¿Y tú, Ana, qué nos vas a recomendar?
Yo les recomendaría la serie de, bueno, la película de The Maid. Creo que en español le pusieron
un nombre horrible.
No sé si, sí, horrible, la criada, una cosa así. Pero bueno, ahí podemos ver cómo lo que le cuesta a una víctima de violencia sobreponerse y las muchas veces y por todo lo que tiene que pasar. Ahí podemos entender lo que es la revictimización y el tiempo que le toma a una víctima salir de una situación de violencia.
¿Y con qué canción vamos a cerrar el programa?
Pues queremos dejarles con una canción muy jocosa, que fue una canción para nosotros icónica, porque cuando estuvimos diseñando todo este programa de acoso y hostigamiento, queríamos que no fuera algo regañón, que no fuera algo, si de por sí es un tema sensible. Entonces mandamos a adaptar la letra, ¿no?, de una canción muy famosa, que es la de Oye, de Abre tus ojos, la de ahorita la podemos escuchar a lo mejor, unos fragmentos, y eso nos dejaba con un buen sabor de boca a la hora de estar entrando a todos estos talleres.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha, un gran libro, una serie que no se puede perder. Cerramos con esta canción. Les agradecemos mucho a Ana y a Mervin por haber estado con nosotros. Agradecemos también a Julio Aguilar en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias. Gracias, Ana. Gracias, Mervin, por esta enseñanza tan interesante. Y pues ya lo saben, no deje de escucharnos el próximo viernes, 6:60 de AM, lo que hacemos por los demás. Y tengan feliz viernes. Pásenla bien.
Las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Oye, bailemos esta cumbia.
Escuchaste lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.